Buenos días a todos y bienvenidos a otro podcast de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hoy, de la Coordinación de Administración Financiera, está con nosotros la docente Catalina Santamaría Ortiz. Ella es ingeniera financiera, especialista en gerencia pública, magíster en finanzas corporativas y actualmente es estudiante de doctorado en administración. Buenos días, profesora Catalina.
Hola, un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
Bueno, y la profe hoy nos va a hablar sobre el apoyo de las finanzas para recuperarse de la crisis. Profe, ¿cuáles suelen ser esas causas más comunes que llevan a que una microempresa sufra falta de flujo de efectivo?
Ok, bueno, mi niña bella, primero reconozcamos dentro de la gente que es flujo de efectivo, ¿cierto? Porque pues eso es una palabra muy técnica, pero tal vez muchos no la relacionan con el diario vivir. Entonces, cuando hablamos de flujo de efectivo, básicamente son los ingresos que tiene la operación del negocio, cualquier negocio, y le restamos todos los gastos que tiene, ¿sí? Entonces, al final lo que queremos, no solamente los financieros, sino todas las personas que tienen un negocio, es que el saldo sea positivo, ¿cierto? Que tus ingresos superen los gastos y ahí es donde tú te das cuenta que efectivamente el negocio da rentabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando mencionamos sobre cuáles son las causas, digamos, más comunes para sufrir de esta falta de flujo efectivo, es decir, que no haya plata, ¿sí? Eso es en últimas lo que estamos preguntando, se debe a muchas razones. La primera, yo creería que la más importante, es reconocer el mercado donde nos estamos moviendo. Sí, de hecho, yo creo que todos los colombianos nos hemos dado cuenta que todos los precios de todos los productos están subiendo, ¿cierto? Y automáticamente eso hace que se cese la demanda, o sea, la gente empieza a restringirse en su gasto. Entonces, si eso sucede, pues también las empresas empiezan a ver, digamos, cómo se merman sus ventas, porque la gente ya de pronto contempla la posibilidad de comprar esto, porque esto sí es de supervivencia, y deja de pronto otros gastos para después, ¿sí? Entonces, primero es mirar en el medio económico en el que estamos, o sea, que aquí independientemente de que seamos micro, pequeñas, grandes empresas, todos estamos reflejados. Lo segundo, también puede obedecer a falta, digamos, de buena gestión en la cobranza de su cartera. Hay muchas personas o muchos empresarios o microempresarios que, digamos, se dedican a su operación y dan crédito a sus clientes y no gestionan esa cobranza. Entonces, claro, llega el momento del pago y de pronto el cliente no paga por motivos cualquiera y pues eso hace que la empresa tenga que asumir un costo adicional, ¿bien? Lo tercero, podríamos decir, son los costos excesivos en la operación, que eso también está pasando ahorita. Mira que la inflación en marzo, si no estoy mal, cerró en el 8.5. ¿Eso qué significa? Que todos los precios de los productos de la canasta familiar subieron. Entonces, uno diría, ay, pero ¿cómo? ¿Eso cómo me afecta? Sí, ve y mira, una panadería se le subió el precio del huevo, el precio de la harina, el precio del azúcar. Ve y mira un agricultor, se le subieron los precios de todos los insumos que utiliza para su cultivo. Ve y mira una empresa que comercializa ropa, se le sube también los precios de la ropa y más si la importan, ¿no? Porque imagínate que el precio del dólar también lo tenemos por las nubes y la mayoría de los colombianos importan productos, entonces lo que significa que deben pagar con dólares. Entonces cuando el dólar se nos sube, también ese costo se traslada al cliente. Entonces, pues básicamente vemos que la situación económica en general es una situación que nos tiene un poco complejos y a veces también obedece a cambios administrativos, digamos mala gestión desde adentro.
Bueno, ya hemos visto, profe, las causas, pero ¿qué pasa o cómo es perjudicada una empresa si no tiene pues este flujo de efectivo?
Ok, mira, nosotros desde el punto de vista financiero, yo siempre le digo a mis chicos, ojo, porque nosotros apuntamos a que seamos rentables, claro, nadie monta un negocio para, digamos, como decimos por ahí, vender pan y hacer pan, ¿cierto? Todos buscamos una rentabilidad. Pero lo primero a lo que uno le debe apuntar es la liquidez. Es decir, que la empresa sea autosostenible, que el negocio que yo monté sea autosostenible. Es decir, si tú vendes 1 millón de pesos, bueno, te gastaste 1 millón de pesos, fuiste autosostenible. No tuviste que poner plata adicional tuya, ¿sí? Porque eso es el tema, o sea, que yo no tenga que poner plata de mi familia, de mi presupuesto personal o familiar para atender la empresa. Si eso pasa es porque el negocio no es autosostenible. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, antes de pensar en ser rentables, en que vamos a generar riqueza, que en últimas eso es lo que queremos, los primeros meses o el primer año o los primeros años de vida del negocio, pues que sean líquidos, es decir, autosostenibles, ¿sí? Que tú garantices que la venta, lo que vendas, te permite cubrir los costos de operación. Eso es básicamente.
Bueno, profe, ¿cómo elaborar un presupuesto después de que se ha atravesado una crisis?
Bueno, para elaborar un presupuesto, lo primero es determinar qué nivel de ingresos existe, ¿sí? Entonces es súper clave porque muchas organizaciones, seguro el año pasado, hicieron un presupuesto orientado hacia este año, cómo iban a ser sus posibles ventas. Y claramente eso cambió, ¿sí? Primero porque la inflación hace, como te dije, que la gente se restrinja en compras. Entonces seguramente ya les cambiaron como ese nivel de ventas, ¿no? Entonces, ojo, mirar qué pasó con eso. Lo segundo, también los costos de la materia prima o de sus costos de operación. Yo pude haber hecho el año pasado, en el 2021, una proyección y no tenía ni idea que la inflación se iba a subir tanto y que todo iba a estar carísimo. Es que se presume incluso que se va a subir el precio de la gasolina en los próximos días. Y aquí en Colombia, donde la mayoría de las cosas se transportan vía terrestre, ¿sí? Si se sube el precio de la gasolina, se sube todo automáticamente. Entonces, no han dicho mucho eso justamente porque la situación que ha hecho que suban los precios es más una situación externa por la crisis que se está viviendo en Europa. Y bueno, y también un coletazo de la pandemia. Pero el tema es, revisen nuevamente sus ingresos y sus costos y haga algo. Yo les sugiero a la gente siempre elabore un presupuesto con base en un escenario, digamos, pesimista, ¿sí? Que lo mínimo que pudiera vender, ¿sí? Que eso sí, garantice cubrimiento de los gastos, que uno no tenga que poner plata adicional. Pero si uno proyectó que el supernegocio iba a vender yo no sé cuántas unidades, digamos que esos escenarios optimistas, todavía es mejor no tocarlos. Porque es que la economía en general estamos en crisis y la gente tiene que entender eso. Entonces, proyecte su presupuesto en un escenario pesimista. O sea, lo mínimo que yo requiero vender, lo mínimo que me voy a gastar. Y priorice necesidades, ¿sí? Priorizar necesidades es, o sea, revise realmente qué es importante para la empresa. Algunas veces la gente, digamos, es muy romántica cuando va a invertir. Entonces, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y sí, eso puede servirle, pero ahorita no es necesario, ¿sí? Comprar, no sé, unos televisores, comprar unos muebles súper finos. Puede darle buena vista al negocio, claro. Pero de pronto ahorita no es necesario. Entonces, hay que priorizar necesidades para, en últimas, vender, que eso es lo que yo quiero.
Bueno, ¿y qué consejos podría darnos darle a los empresarios para mejorar justamente esas finanzas empresariales?
Bueno, estos consejos, te cuento que no solo aplican para los empresarios, sino también para las personas naturales, ¿sí? Digamos, sí. Las finanzas corporativas son muy parecidas a las finanzas personales, se asemeja mucho. Y una persona que administra bien las finanzas en su negocio, claramente es una persona organizada con sus finanzas personales, ¿bien? Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es, pues, si ve que las deudas de pronto están muy altas, porque de hecho las tasas de interés de los bancos subieron, ¿sí? Subieron porque la autoridad monetaria, que es el Banco de la República, dijo, señores, para arriba las tasas, vamos a evitar que la gente consuma para que la inflación baje. Mira eso, o sea, la gente no está consumiendo porque los precios subieron. Y aún así van a subir las tasas de interés de los créditos para evitar más consumo. O sea, mira el escenario al que nos estamos exponiendo. Claro, porque el banco necesita, o las autoridades monetarias como el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, necesitan bajar tasas de interés para que necesitan bajar la inflación. Entonces, claro, subiendo el crédito, pues la gente se abstiene de sacar crédito, ¿sí? Entonces, vaya con el banco y negocie, porque obviamente hay líneas de crédito como compras de cartera o créditos empresariales como microcrédito. Y bueno, estos créditos que están dirigidos a personas que tienen negocio, revise que son, a veces resultan ser económicos, más económicos que otras líneas. Entonces, vaya y negocie con su banco, tasas de interés, plazos más amplios para que le dé liquidez. ¿Sí? De pronto yo dije, no voy a pagar este crédito en año y medio, pero resulta que me estoy quedando colgada, necesito liquidez. Acuérdense, antes de ser rentables, sean líquidos en su empresa. Entonces voy y hablo con mi banco y bueno, necesito más plazo. ¿Y qué hago con cuando me da más plazo? Pues la cuota se me baja. Entonces, ¿sigo pagando un crédito? Sí, pero digamos ya tengo un respiro porque la cuota se bajó, ¿cierto? Lo otro es, bueno, negociar con proveedores, a ver qué precio, de pronto ellos también pueden darme un precio cómodo para que yo pueda pagar en abonos parciales. Otro que también podríamos buscar, inversionistas, ¿sí? En la economía y en el mundo hay de todo. Hay gente que claramente se está viendo apretada por la economía, pero también hay gente que tiene recursos, ¿dónde invertir? Claro. Y ahorita el mercado está un poco complejo porque, y se lo digo con experiencia, hay gente que me dice, oye, Cata, ¿dónde invertimos plata? Y uno no sabe ni decirle porque el mercado está todo loco. O sea, unas veces está el precio muy bueno, otras veces los precios no están tan buenos. Entonces yo digo, bueno, pues apostémosle de pronto a una empresa. ¿sí? A una microempresa, entonces buscar un inversionista o patrocinador. Súper claro, chicos, o sea, esto yo lo vengo diciendo desde que empezamos pandemia y participábamos como de estos escenarios. Crear un fondo de emergencia. La pandemia le dejó a las empresas y a las familias la lección de crear un fondo de emergencia. O sea, no todo lo que llega en la casa se tiene que gastar. Ay, pero es que es imposible ahorrar. No, sí se puede, porque si yo recibo 1,000,000 pesos, lo primero que yo saco es lo del ahorro. Sí, o sea, supongamos que saqué 50,000 pesos ya para el ahorro, quiere decir que yo dispongo de 950,000 pesos para los gastos de la familia. Lo mismo hay que pasar en las empresas. Lo primero que se tiene que sacar es el fondo de emergencia. O sea, uno no puede andar sin ahorros ahora, porque pues con una pandemia uno ni sabe, ¿no? Y bueno, tener varias fuentes de ingreso. Sí, también con toda esta situación se han creado nuevas necesidades, se han creado nuevos mercados, nuevos clientes, la gente busca nuevas cosas, nuevos productos. Entonces, como recomendación, pues las empresas buscar nuevos mercados donde puedan dirigir sus esfuerzos, y bueno, si un mercado no le fue tan bien, pues que el otro le pueda sobresalir o le pueda ayudar, ¿sí? O sea, no enfocarme solamente en una única población, sino volverse uno casi que interdisciplinaria y apuntarle a varias áreas y volverme experto en varias áreas para evitar que si algo se cae, pues en los otros dos mantienen los ingresos.
Diversificar el negocio.
Eso, sí, sí, sí.
Bueno, profe, ¿cuáles serían algunas estrategias para superar esa crisis de liquidez?
Bueno, para superar la crisis de liquidez, bueno, primero que la empresa establezca cuál es el capital mínimo que necesita para operar. Mira que hay muchos negocios, te lo digo por experiencia que hemos visitado en consultorías, asesorías de parte de la universidad, y hay muchas empresas que no saben con cuánto es lo mínimo que pueden operar, ¿sí? Ellos me dicen, Catalina, el negocio da porque me permite pagar servicios, pagar la cuota del banco, ¿sí? Y al final me queda plata. Pero si tú le dices, cuantifique eso en una cifra, la gente no sabe, ¿sí? Porque se vuelve plata diaria. Entonces yo digo, bueno, revise cuánto es lo mínimo que necesita para operar, porque cuando uno sabe cuánto es lo mínimo, uno ya se proyecta con, bueno, vamos a trabajar por esto, ¿sí? Entonces eso es lo primero, definir el capital mínimo de operación. Lo segundo, pues hacer como una auditoría en el efectivo, ¿sí? Que tú sepas realmente cuándo estás recibiendo la plata, porque hay empresas que no todos los días venden lo mismo. De pronto los fines de semana son sus ventas más grandes, o de pronto al mediodía dentro de la semana es cuando más venden. Sí, por lo menos los restaurantes de 11 a 3 de la tarde su venta se dispara, ya luego se merma, ¿sí? Entonces hay empresas que deben como hacer auditoría y control de su caja, o sea, saber realmente cuándo le ingresa el dinero y cuánto le ingresa, y con base en eso pues establecer también sus gastos, ¿cierto? Estar en contacto con los clientes. Si bien es cierto, los clientes pues son los que le generan la venta a la empresa, pues sobre todo saber que los clientes a los que yo les doy cartera, porque hay mucha gente que, pues págueme a crédito para, digamos, amarrarlo, fidelizarlo, pero es importante conocerlo para que pues uno sepa cuando el cliente entra en una crisis, que también me va a afectar a mí, ¿sí? Porque eso es un efecto dominó. Y si al cliente le va bien, pues entonces yo aprovechar que al cliente le está yendo bien para venderle más. Entonces ese contacto es súper clave. Bueno, y yo creería, chicos, como una vez alguien en una capacitación en la Cámara de Comercio me decía, ¿y cuál es la fecha límite que yo le pongo a mi negocio? ¿Hasta dónde yo lo aguanto, lo soporto? Entonces yo le dije una vez a alguien, le dije, mira, todos los negocios tienen crisis, y de hecho hay muchos que todavía se están levantando de la crisis generada por la pandemia. La fecha, digamos, hasta donde uno le invierte platica o tiempo, es hasta donde tú veas que ya se está gastando del patrimonio de la familia, ¿sí? Ponle una fecha, di, bueno, estoy dispuesta del patrimonio de la familia o mi patrimonio personal a invertirle 6 meses. Si en esos 6 meses la empresa no se mejoró, pues toma decisiones, ¿sí? Pero si puedes, eso también va en el conocimiento de las finanzas personales de cada uno, ¿cierto? Pero si ves que ya a los 2 meses tocó cerrar porque es que tampoco tienes recursos para mantener un negocio que viene en decaimiento, pues uno tiene que ser objetivo y también evitarle gastos e inconvenientes a otras personas.
Bueno, profe, no sé si para terminar quisiera darnos algún último consejo o recomendación.
Bueno, hay muchos. Yo creo que en este preciso momento el más importante es estar informados, ¿sí? Yo invito a toda la comunidad que nos está escuchando a que cuando vean de pronto una conferencia, una charla en las instituciones de educación superior con nosotros, que sacamos varias, o que vean en las noticias un análisis económico, una investigación que hacen los medios de comunicación serios, le ponga atención. Porque pues se avecina una temporada electoral y frente a eso se especula mucho, mucho, mucho. Y la especulación genera riesgos. Y los riesgos generan pues que la gente no invierta en las empresas, le dé susto. O sea, y no estoy hablando de inversionistas grandes, ¿no? O sea, si tú ves que mucha gente que dice, no, es que vamos a estar de mal en peor, pues nadie va a crear empresa. Y si nadie crea empresa, pues nadie genera empleo, nadie genera consumo y seguimos mal, ¿sí? Pero ¿de dónde salió todo eso? De la especulación que alguien dijo, ¿sí? En un restaurante y yo lo escuché, o que alguien dijo en mi familia que íbamos a estar peor, ¿no? Entonces eso no sabemos, todavía no lo sabemos, pero yo sí les recomiendo a la gente, atienda esos medios de comunicación serios, ¿sí? Que dan información oportuna, y manténgase informado. No hay nada más sino estar informado para saber hacia dónde apunto con mis finanzas empresariales y con mis finanzas personales.
Bueno, profesora Catalina, gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Esperamos tenerla nuevamente acá. Y bueno, un muy buen día para usted, profe.
Bueno, muchísimas gracias a todos y claro que sí, seguimos aquí en contacto con temas financieros. Un abrazo.
Bueno, y buen día también para todos los que nos sintonizan a través de tu radio.